¿De qué nos vas a hablar, Tamara?
Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que, si bien, digamos, se titula Niñeces o Infancias Libres, es más que nada para los adultos. Porque por eso está en esta columna que es educación sexual para adultos y no para niñes. Uh-huh. Porque estoy empezando a escuchar cada vez más, tanto de papás, mamás y amigas que están en circuitos con niños, porque son docentes o lo que sea, que está empezando a aparecer cada vez más en distintos colegios, distintos casos, de algo que hace una época, hace un montón de tiempo ni existía, o no existía como reconocido, que era chicos chiquitos que desde etapas muy tempranas, sea jardín, primaria o bueno, secundaria, ya se empiezan a identificar con un género que no es el sexo que les asignaron al nacer. Y eso produce como mucho desconcierto, por supuesto, y también a mucha gente más grande le cuesta, por ejemplo, no tratarlo como una patología, como algo que se tiene que curar, como algo que se tiene que resolver. Le cuesta también, pensar que es algo que está bien y que no es algo que... Y si mis chicos andan rodeados de... etcétera, etcétera. Entonces me pareció, charlando con distintas amigas, me dicen, no sabemos nada del tema. Por favor, tráelo a tu columna. Entonces dije, bien, lo vamos a traer. Porque ahora que, desde que estoy en esta columna, me pasan esas cosas. Que me dicen, ¿sabes qué tenés que hacer? Esto. ¿Viste? Siempre 4 de 5 son cosas que... No,
Cobrales una guita.
Pero es al revés, me hacen el tema. Le tengo que pagar. Pero bueno, es un tema como muy, muy difícil porque si se fijan, en los últimos años la visibilidad de gays y lesbianas ha aumentado mucho y la comodidad de la sociedad con ese tipo de disidencias también, ¿sí? Pero con las disidencias trans, con lo que es visible, por eso siempre hablamos de visibilidad.
Es verdad, lo que decís es más... no sé qué palabra utilizar.
Más difícil
común
para la gente.
Es más aceptado hoy el homosexual, que en realidad no es que no hay que aceptar nada, en realidad.
No, claro.
Pero bueno, por la historia que trae este tema, es la palabra que tenemos que utilizar. Pero tampoco está aceptado en un 100%, porque todavía vivimos momentos donde ven que los agreden, los discriminan.
Por supuesto.
Pero ¿no es enorme que tengamos dos conductoras famosísimas, talentosísimas, identificadas con el público?
¿En qué sentido?
No, por Lizzie Tagliani y por Flor de la Vega.
Es un montón. Y ellas
entiendo
los
que sea un problema, pero
han trabajado muchísimo, pero fíjate que son casi los únicos casos de chicas trans que conocemos. Vos en general probablemente no te cruzás con chicas trans que sean abogadas, que sean...
Claro.
Puedan trabajar de otra cosa que no sea el trabajo sexual, ¿no? Es un montonazo. Pero falta...
No, por supuesto.
Un montonazo. O sea, de hecho, las condiciones en las que viven las personas trans en Argentina, en general en Latinoamérica, son muy complicadas. El promedio de vida es de 40 años. El nivel de desocupación o de que la única opción es el trabajo sexual, porque ni siquiera, por ejemplo, las chicas trans ni siquiera tienen la opción, que muchas trabajadoras sexuales tienen, de, por ejemplo, trabajar en una casa de familia, porque nadie quiere tomar una chica trans. Entonces, la realidad es que es uno de los colectivos que menos se ha podido incorporar en algún sentido a la masividad. Es más rechazado todavía en términos laborales, en términos de los servicios de salud. Entonces, por eso también sabemos tan poco sobre ellas. Porque,
bueno, volvamos entonces a los niños.
Amigos gays y lesbianas, todo el mundo tiene. Entonces, sabemos muy poco. Volvemos entonces a los niños. Entonces, una cosa que sabemos hoy... La Argentina es pionera en todo esto. Esto también es interesante. El primer caso de un niño que cambió su identidad, se volvió niña, es Lulú. Fue la primera niña que, siendo menor de edad, cambió su nombre en el DNI. Y es argentina. Es un caso líder en el mundo en ese sentido, porque pudo cambiar su nombre sin tener que recurrir a recursos judiciales, porque nosotros tenemos la identidad de género, y lo pudo hacer una niña con la ayuda, por supuesto, de su mamá, que se volvió también como una abanderada de todo este tema y de educar. Entonces,
¿y el papá? ¿Se supo?
No.
No se supo nada. Ok.
Entonces, es como bastante, bastante interesante también todo lo que pasó en la Argentina a partir de eso.
Perdón, ¿con el consentimiento de la madre es suficiente para que una chica que se percibe varón cambie su nombre en el DNI?
Sí, consentimiento de los padres, pero ante todo tiene que venir del niño, ¿no? Porque viene de la concepción actual de los derechos del niño. La concepción actual de los derechos del niño es lo que se llama la gradualidad, ¿no? Es una concepción gradualista. Que significa que ya no tratamos a los menores como si siempre fueran incapaces de todo, sino que de acuerdo a la capacidad del niño es lo que se le permite participar en distintos procesos. Un chico de 3 no participa de la misma manera que uno de 9 y que uno de 16.
¿Quién determina la capacidad? ¿La edad o hay otros?
En general, la edad, pero también es cada caso el desarrollo del niño. Es la conversación con el niño, según lo que el niño entiende y se ve que entiende, es que puede participar en estos procesos. Obviamente esto salió completamente de esta niña que es Lulú y que se convirtió en un caso líder en el mundo, que se volvió muy famoso por un libro que escribieron que se llama Yo nena, yo princesa, quizás lo vieron, porque bueno, esa era la frase que Lulú empezó a usar cuando iba al jardín, ella directamente. Esto es interesante porque una idea muy común que se puede escuchar es a los chicos les meten ideas en la cabeza. Esa nena nunca había conocido una persona trans, nunca la había visto, no era algo que formara parte de su universo. Pero ella misma salió a decir, yo nena, yo princesa. Ella lo tenía clarísimo.
No, no, porque además con ese criterio, todo el mundo debería ser heterosexual.
Claro.
Porque
en
los colegios
en general no
siempre
te
nos hablaron de familia, papá, mamá y dos pibes.
Exacto. Uh-huh. Y todo lo demás se entiende como un error o como una desviación. Pero, de hecho también, esto es muy nuevo, esta idea de no entender a la transexualidad como una desviación. Hasta hace muy poco se usaba el concepto, quizás lo recuerdan, de disforia de género, de que una persona que se siente mujer y nació varón, nació con un cuerpo de varón, es una persona que tiene una enfermedad que se llama disforia, ¿no? Eso ya no se usa más. Ya no pensamos que hay una patología ahí, sino que pensamos que está el sexo biológico, por un lado. Por otro lado, está el género, que son las características que se asignan socialmente a cada género. Y por otro lado, está la orientación sexual, que es otra cosa. Uh-huh. Porque en general, cuando con los niños hablamos siempre de género y no de orientación sexual, porque un niño de 3 años en general no define, claro, su orientación sexual, no habla de eso, pero sí habla de si le gusta jugar a las muñecas o no. Por supuesto, una niña a la que no le gusta jugar a las muñecas puede sentirse cómoda con su identidad de niña también. Uh-huh. Lo que pasa es que lo que tenemos que tomar conciencia es que los chicos nacen en un mundo donde desde que son chiquitos les mostramos las cosas que son de varón y de nena. Y pueden aparecer incomodidades ahí. A veces esas incomodidades no tienen que ver con una identidad, sino que tienen que ver con no me gustan las cosas que este país, este planeta, uh-huh, decidió que son de nena o de nene, ¿no? Esa es una posibilidad. Pero después hay chicos que directamente empiezan, chicos, chicas y chiques, que empiezan directamente a decir no me siento cómodo con esto, y es muy importante la escucha. Ahí está el lugar del adulto.
Y además hay algo importante, me acuerdo de Peña, justamente. Fernando me contaba que él a los 5 o 6 años ya sabía que le gustaban los nenes.
Buen tema.
Él ya sabía que era gay.
Exactamente.
Sabía que le gustaban los varones y se sentía distinto porque a los demás les gustaban, a sus amigos les gustaban las nenas.
Exactamente.
Entonces no encontraba el lugar para... Seguramente Fernando lo encontró el lugar por su forma de ser, pero la mayoría de las personas que le pasa eso no encuentra un espacio.
¿Y cómo se lidia con eso? Es muy clave para la salud mental de un chico, porque
claro,
si eso no se escucha, y si no solamente no se escucha, sino que se hace lo que se hizo siempre, que es se reprime, se lo manda a análisis, pero no para que converse, sino para que lo arreglen.
Claro, para que lo traten.
Básicamente, eso puede generar mucha angustia. También puede generar conductas autodestructivas. Porque si un chico, por ejemplo, no está cómodo con el cuerpo que tiene, porque eso también es algo que hay que trabajar, en el sentido de que no se hacen cirugías de cambio de sexo en chicos. Eso no existe. Uh-huh. No dejen que nadie diga que eso se hace, que quieren convertir a nuestro... Eso no, uh-huh, se hace. Pero por eso también hay que trabajar en la identidad, para que ese niño no se lastime un cuerpo con el que no se siente cómodo, tal vez. Y hay que trabajar en esa comodidad con ese cuerpo, y eso solo se puede hacer apoyando esa identidad y no negándola. Después, hay muchas cuestiones, ¿no? Por un lado, que no necesariamente ese chico puede querer ser mujer o varón. También puede querer no ser ninguna de las dos cosas, ¿no? Hoy le decimos a eso o género fluido, o sin género, o tercer género, ¿sí? Es una posibilidad. Todo existe, ¿no? El famoso todo existe. Y como adultos tenemos no solamente que prestar atención si se trata de nuestro hije o nuestra hije, sino cuando hay chicos en el curso que están en esa situación. Porque los papás también tienen, por ejemplo, ¿no? Como historias que te cuentan de papás que dicen, no, pero este es un cumpleaños de nenas. Entonces vos venís, vos no venís. ¿Quién viene, quién no viene, ¿no? Uh-huh. Hay que estar atentos también como papá de una comunidad educativa cuando aparecen esas cosas. Acompañar desde el lugar que a uno le toque. Y, por supuesto, les decía, no se hacen operaciones de cambio, qué sé yo, pero sí, por ejemplo, cambios de DNI. Y sí se trabaja en el cambio del cuerpo. También sí hay tratamientos hormonales, pero eso puede ser opcional también. Hay muchos nenes que no lo hacen. Muchas personas adultas que no lo hacen. Pero lo que decía Sebas es clave. No es nuevo esto, en el sentido de que el 67% de las personas trans afirmaron que antes de los 5 años ya sabían que eran personas trans. 67.
Claro, porque no es una elección, es algo que te pasa.
Es algo que sentís y que claro. No podés cambiar. Entonces, el 67% dice que lo sabía antes de los 5 años y del resto dicen que en la primaria ya lo sabía. En general, las historias que se cuentan son de chicas. Chicas porque es lo que más conocemos, pero también chicos, por supuesto, a las que se las echó de su casa cuando empezaron a manifestar su identidad y llegaron a la... Es muy común. Y muchas chicas que se dedican al trabajo sexual en la capital federal vienen de las provincias de que las hayan echado de sus casas cuando las encontraron vistiéndose de mujer.
Yo entiendo que muchos tal vez nos están escuchando ahora y algo les hace ruido, les llama la atención por los niños, las nenas, el cambio de sexo. Yo creo que todos pensemos nosotros desde nuestra cómoda heterosexualidad. ¿Qué nos hubiera pasado si de chico o de chica te dicen, no, vos Julieta sos una nena, no te pueden gustar los nenes, te tienen que gustar las nenas?
Totalmente.
Si hubiera sido al revés, imaginémonos todos.
Qué destructivo hubiera sido.
No me estoy haciendo el héroe, digo,
no,
démoslo vuelta, pensemos nosotros qué nos hubiera pasado.
Totalmente.
Si todo el tiempo tenés que negar lo que te gusta, te tenés que hacer el gil.
Y te enseñan que lo que vos sos
está mal. Claro.
O sea, eso a un chico le puede
hacer
muy mal.
Te mandan a terapia porque te gusta una piba. Soy varón, me gusta una piba. Te manda a terapia porque me tienen que gustar los pibes. Imagínense eso.
Es una locura.
Uh-huh.
Entonces, bueno, las formas... Si les interesa leer sobre el tema, para los que realmente sientan que tienen un caso... género fluido. Género fluido puede ser también, digamos, un nene que todavía no decidió y que más adelante lo va a decidir, porque también no es algo que hay que apurar. Cada proceso de transición y de cambio es diferente y cada persona lo hace al tiempo que le sale hacerlo, que quiere hacerlo, y no somos el afuera los que tienen que imponer, porque a veces también aparece del afuera un, bueno, está bien, si vas a ser mujer, hacete el cambio, hacete esto. No, desde el afuera, no. Del mismo modo que si una nena empieza a querer hacer cosas de varón, no hay que decirle, ah, entonces vos sos varón, no se trata de eso, se trata de la escucha siempre, porque esas cosas salen de los propios chicos que a mí me parece de los casos que estudié, que se los recomiendo si les interesa, hay un libro que se llama Infancias Trans, de una psicóloga que es la referencia... digamos, más importante esto, que es Valeria Paván, que lo que hizo fue tomar distintos casos en la Argentina y contar historias, porque como cada historia es distinta, lo que conviene es leer muchas e ir entendiendo algo. Y lo que era para mí muy interesante es eso, como chicos que nunca supieron que esto existía, no es que no saben la palabra trans,
claro,
no saben nada de esto, y van y lo afirman con mucha claridad. Entonces ahí, el lugar del adulto...
Que eso nos pasa a todos, cuando te enamoraste de chico, no sabías lo que era enamorarte, pero de repente... No podías dejar de pensar en una persona, te gustaba estar con esa persona.
Totalmente.
Compartir cosas.
Sí, y también a nosotros por ahí lo que nos cuesta más, lo que nos resulta más ajeno a las personas que somos cis, que es lo contrario de trans, que somos los demás.
¿Por qué se dice cis?
Se dice cis porque viste que están las grasas trans y las grasas cis.
Ajá.
Entonces cuando se empezó a usar trans,
okay,
después apareció, como tenemos este tema de las grasas trans y las grasas cis, usemos esta misma terminología.
Somos cis.
Somos cis. Y a lo que nos puede costar mucho es esta idea de la incomodidad con el cuerpo, aunque también todas las personas estuvimos en algún momento incómodas con nuestro cuerpo y también incómodas con alguna cosa que se adjudica a nuestro género, ¿no? O no te gustaba jugar al fútbol, o no te gustaban las muñecas, también hay algo.
Agarrarte piñas en boliches en nuestro caso.
Agarrarte piñas en boliches,
claro.
No te reconocías en eso.
Ajá.
Con algo de eso uno siempre se puede identificar, pero quizás nos cuesta esta idea de la incomodidad total con el cuerpo que tenés, ¿no? Decir,
bien,
esto realmente
tampoco,
no se parece a mí.
Me parece, Tamara, tenemos que sentirnos culpables si tenemos alguna duda.
No,
si,
siempre preguntar.
Si no estamos seguros. A mí me contaban de un colegio una vez que un padre se acercó a hablar a las autoridades del colegio porque su hijo dijo que tenía novio. Y él decía, no estoy mal, no estoy preocupado, no me parece un error, pero quiero entender, quiero saber, claro, ¿qué hago?
Eso está buenísimo. Por eso es buenísima la idea de acercarse a la comunidad educativa, pero justo con este tema todavía incluso las comunidades educativas están aprendiendo. Entonces estamos todos aprendiendo, ¿no? Siempre desde la empatía y desde el estamos todos aprendiendo, tratar, en el caso de los niños, como realmente están atravesando un proceso que ya el mundo se los va a hacer suficientemente difícil, nosotros tenemos que hacérselo lo más fácil
posible. Se lo va a hacer difícil, es verdad, pero a la vez... Supongo que hay algunas normas que van a cambiar, ¿no?
Por supuesto. Bueno, cada vez más, estas cosas, siempre digo lo mismo. Cuando yo digo niñeces, estoy hablando con los adultos porque a los adultos les hacen ruido a los niños trans. A los niños no tanto. La verdad que no es tan común que les haga ruido a ellos. Justo en una nota que les recomiendo mucho de Revista Anfibia, que escribió Valeria Paván sobre este mismo tema, que la nota se llama Nunca es un cuerpo equivocado, para salir del paradigma del cuerpo equivocado, del error, de esto es un error, no es un error. Justamente ella cuenta que una nena que cayó a contarles a sus amiguitos, me van a cambiar el DNI, ahora voy a ser nena. Y otro le dijo, y ahí me van a poner anteojos. Claro. Y para los chicos era igual.
Claro. O sea,
porque para ellos es igual, no sé, o sea, no
pero igual,
tienen eso.
Imaginemos una situación idílica, pongamos por caso, una nena deja de sentirse nena, se siente varón. Igual, aunque el afuera la proteja y la lleve o lo lleve, también puede haber un
conflicto.
Puede sentirlo,
sí,
el cuerpo
supuesto.
Equivocado, porque debe ser muy complejo querer ser algo y que mi cuerpo me lo niegue.
Por supuesto, y de hecho, la frase de cuerpo equivocado la usan muchas personas trans y, digamos, lo que ya no se lo usa es como un marco teórico para pensar la transexualidad. Tratamos de no usarlo en términos teóricos, ya no usar el concepto de disforia, no pensar en la idea de que es un error, de que es una enfermedad. Después sí, muchas personas cuando cuentan cómo se sentían, antes de tener un vocabulario para sentirlo, te hablan de esta idea del cuerpo equivocado. Uh-huh. Y por supuesto por eso aparecen las tecnologías del cuerpo, las cirugías, los tratamientos hormonales, para un cuerpo que te hace en el que te sentís más cómodo. Pero todas las personas usamos tratamientos para sentirnos más cómodos, ¿no? Las cirugías plásticas son finalmente no mucho más que eso, bajar de peso, subir de peso, uh-huh. Ponerse gusto, sacarse gusto, todo eso.
Y el día que aparezca un alargamiento de pene efectivo,
va a ser
la fila va a ser enorme.
Sí, sí, por eso.
¿Ya apareció? Para un amigo que me dijo.
No, hay uno que falla, uh-huh. Pero no, para no lo hice.
No.
Tamara Telemón con nosotros, Educación Sexual para Adultos. El viernes venidero, Tamara. ¿Qué nos traes?
Parejas abiertas.
Oblap.
¿Eh?
¿Algo
bueno,
para decir?
Parejas abiertas.
Alguien de Metro y Medio ya lo tiene que tener como ejemplo.
Sí.
Si el viernes que viene no hay una...
Sin nombre.
Pero yo digo, como estadística. ¿Listo? Somos 8 personas estables.
Sí.
Las 8 estamos en pareja. Sí. ¿Las 8 estamos en pareja?
Una abierta tiene que haber.
Una abierta tiene que haber de esas 8.
De acá
¿no?
al viernes.
No sé, no necesariamente, porque eso implicaría más del 10%. Sí. Déjanos pensar que sí. Claro. Déjanos pensar que sí.
Si no experimento, sí. Ahora hacemos un sorteo,
no,
te lo nombro de
pienso.
Todos.
Pero para estar en cualquiera es pareja abierta también.
También,
¿sí?
también.
Ah, entonces bueno, hay dos.
Sí,
hay dos, está bien.